Muy buenas, amigos todos. De nuevo le pedimos al Señor que su palabra penetre en nuestro corazón, que se haga vida, vida en nuestro espíritu, para que un día podamos, por medio de la palabra, recibir esa vida eterna que esperamos. Y así, cuando sus leyes pues penetran en nuestro corazón, las leyes que son eternas, como los mandamientos. Sin embargo, el día pasado, pues ya entramos en otra parte de leyes que no es que son eternas, sino que son transitorias. Hay leyes transitorias en el Antiguo Testamento, por eso no se puede coger todo al pie de la letra, sino entender el mensaje que Dios nos quiere dar, porque el mensaje siempre es de liberación, eso sí. Pero hay leyes que se van dando para las comunidades en cada momento, y así está pues prescrito en la Sagrada Escritura, en ese momento, leyes para aquellos israelitas de aquel momento, que a lo mejor luego en otro momento pues ya no les venía bien, diríamos, había cambiado la mentalidad, la manera de ser, la manera de vivir. Por ejemplo, leyes de la esclavitud, cuando luego ya no tenían esclavos, pues ya no tenían, ni para ellos siquiera servían esas leyes directamente. Pero cuando comenzaron a tener esclavos, porque quisieron imitar a los cananeos, a Fina, y más a otros superiores, y mucho más a los egipcios, pues entonces tenían que darles también leyes para esa civilización de aquel momento. Y estábamos en este, lo que se llama el Código de la Alianza, en que desde el versículo 22 del capítulo 20 hasta el capítulo 24, pues se van dando normas, preceptos, que no es que se den de una vez, no es que se hicieron, se escribieron así, una inspiración de un momento, sino que dicen que surgieron lentamente. Diríamos que es fruto de luchas, tensiones, conflictos, y Dios toma parte del lado de los pobres y oprimidos. Es decir, que se va surgiendo lentamente y luego poco a poco se va escribiendo, y más posteriormente, cuando se hace la recopilación de la Sagrada Escritura, pues algunas cosas quizá pues se cambiaron o se modificaron. Y este es el libro de la Alianza, que nosotros lo tomamos como algo interesante para aquella civilización, como por ejemplo el día pasado veíamos la ley del talión. La palabra talión significa tal para tal, tal para tal, que precisamente para ir en contra de los excesos que había de violencia, que en cierto sentido, pues bueno, eran normales, porque si no, no se podía defender la gente. Si no hubiera miedo a esa violencia que había después, a esa venganza, diríamos, pues entonces, por respeto a esa venganza, pues no se cometían algunas cosas. Pero entonces, claro, la venganza era exorbitada. Y les dice el que les da la ley, no, no, tal para tal, si a ti te hieren en un pie, tú hieres en otro pie, y así. Es decir, claro, son cosas que a nosotros nos parecen un poco raras, sobre todo después de la ley del amor de Jesucristo, pero eso es lo que Jesucristo nos exaltó, y esas son las cosas interesantes que nosotros podemos ver en esta parte del Código de la Alianza, cómo muchas cosas fueron superando precisamente por la superación de lo interior, de la ley principal del amor de Jesús. Este Código de la Alianza, como viene de Dios, se pone en boca de Moisés. Es como si Dios le está diciendo a Moisés, Moisés se lo está diciendo al pueblo. Pero esto es como para expresar, es decir, esta es la enseñanza, para expresar que el código es palabra de Dios. Y para que se vea que se impone con una autoridad tan grande como era la autoridad del propio Moisés, como siendo expresión del pensamiento de Moisés. Esto siempre es continuo en la Sagrada Escritura, es en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, luego habrá cartas de San Pedro, de San Pablo, algunas se han puesto como que eran de San Pablo, la carta a los Hebreos, viene algunas que se saben que no son de ellos, pero que se pone su nombre pues para expresar esa autoridad. Pues así, todos estos cinco libros del Pentateuco se ponen bajo la autoridad de Moisés, pero es para la mentalidad de aquel tiempo, para expresar que estas leyes sí son importantes. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en este Código de la Alianza es que estas normas no tienen, diríamos, una lógica como cuando se hacen los códigos modernos, que va por capítulos, por temas, sino que van mezclándose pues diferentes temas, diferentes expresiones, etcétera, como solía ser en los códigos antiguos, y que todo este código, todas estas expresiones, pues son principalmente para el juez, para esos jueces sencillos, que no sabían mucho que leer, sino tenían que aprendérselo de memoria, por eso están en expresiones sencillas, pero luego también para poderse leer a todo el pueblo, sobre todo cada 7 años era obligatorio, y en algunos dicen que había una fiesta especial cada año, que también se leía, sino la mayoría, y claro, los que estudiosos, algunos a lo mejor los jueces que tenían que iban aprendiendo a leer bien, escribas, que lo iban copiando, pues iban aprendiéndolo para explicárselo a diferentes personas, cuando interesaba pues alguna norma. Y entonces estábamos pues viendo desde el versículo 26 del capítulo 21 diferentes normas que no vamos a ir exponiendo, sino alguna cosa. Aquí se va viendo porque se habla mucho de los toros, cuando un toro mata a una persona, se hace un perjuicio, etcétera, cómo pues es una vida ya de agrícola. Una vida donde el toro tiene una importancia, una persona que tenía un toro para poder arar mejor la tierra, para poderse ayudar, eso tenía cierta importancia, pero también tenía sus problemas, y que tenían que tener cuidado porque si no, pues la ley les venía encima. Esta era cuando, como se dice así, esta ley que les venía encima no podía ser el libertinaje, sino que había que tener cuidado con las cosas. Al empezar el capítulo 22 hay algo curioso sobre los ladrones, algo así como que protegía indirectamente la vida del ladrón, especialmente si estaba pues robando de día. Era muy diferente, aquí lo ponían muy diferente si robaba de día o de noche, porque de noche sí tenía un castigo muy grande, de día pues bueno, se le castigaba, pero como era más fácil cogerle, claro, pues no se le castigaba tanto, porque se necesitaba pues como, bueno, un interés demasiado grande, un riesgo demasiado grande para el ladrón. Luego, desde el versículo 4 en adelante, se habla de campos, de viñas, de pastos, de zarzales, de mieses, entonces está aquí todo un mundo de agrícola, muy diferente de cuando estaban por el desierto, sino ya establecidos en la tierra, relativamente pobres, eso sí, no se habla de reyes, pero sí se habla de hasta de dinero luego, ya desde el versículo 6, de tener depósito de dinero, alguno tenía un pequeño banco, no había bancos ni cajas fuertes, entonces alguien tenía una casa mejor, y le podían depositar el dinero, pero claro, si faltaba ese dinero, pues tenía que dar cuenta de ello, a no ser que se presentase ante Dios. Esto es curioso, esto sí es interesante en el versículo 7, porque había lo que se llamaba el juramento de inocencia. Cuando el juicio humano no basta, se acude a Dios, y en algún caso en este, para jurar la propia inocencia. En otros casos se hablará del juicio de Dios para designar al culpable, pero aquí se habla del juramento de inocencia, que es como una imprecación contra uno mismo y se considera eficaz. Por eso es interesante cómo ellos apreciaban el invocar el nombre del Señor, la importancia de invocar el nombre del Señor, sobre todo si se presentaban ante el altar de Dios. Thank you. Este juramento de inocencia, de que aquí hablamos, no lo dice solamente una vez, sino hasta tres veces con distintas, en distintas oportunidades. Se habla de cuando uno tiene que presentar ante Dios y reafirmar que él no ha cogido nada, que él no ha sido el ladrón, cuando hay un pleito también sobre propiedades de toro, asno, oveja, etcétera, y en fin, en otros momentos también sobre pues animales perdidos, porque son las cosas que había en aquella civilización agrícola. Entonces él podía jurar ante Dios, y jurar ante Dios era algo sagrado. Por eso es por lo que se condenaba y era tan pecado el jurar en falso, que era el segundo mandamiento. Es decir, jurar en falso, eso era un pecado muy grande, porque se ponía a Dios por testigo de algo que era falso. Por eso era tan importante invocar el nombre del Señor con verdad. En el versículo 15 hay algo un poco curioso, podríamos decir, que es que se puede dar y se dan casos, y que uno todavía hay en lugares que se creen que están medio obligados. Dice, cuando alguien seduzca a una muchacha soltera y se acueste con ella, pagará la dote y la tomará por mujer. Y claro, de esto se han dado casos en nuestra religión católica, que ha habido personas que se han casado y que no han sido matrimonios verdaderos, porque no había pleno amor, porque les han obligado a que, bueno, habían hecho algo malo y tenían que casarse, no había más remedio. Pues sí hay más remedio. El remedio es arrepentirse, seguir pues con esa carga que hayan podido tener y seguir adelante, que la vida es adelante, y Dios perdona los pecados cuando uno está verdaderamente arrepentido. Pero uno no tiene que tomar una decisión tan importante en la vida como es la de estar dos juntos por toda la vida, si no ha habido un verdadero amor, y ese amor para que se construya o no se construya, y muchas veces se destruye una vida o dos vidas. Y desde el versículo 17, estamos en el capítulo 22 del Éxodo, pues aparecen unas leyes, diríamos, como sin orden, individuales, que no tienen casi relación con la siguiente, pero ahí quedan, es decir, a la manera un poco informal de decir las cosas. Y es interesante este versículo 17, porque dice, no dejarás con vida a la hechicera. Es decir, que la hechicería no solamente se la proscribe, se dice que es malo, sino hasta matar a la hechicera. ¿Y esto por qué? Porque era algo tan ignominioso. ¿Qué era lo que era ignominioso? Pues que la hechicería era como poner por mediación poderes ocultos o dioses extraños y rechazar al verdadero Dios. Es precisamente el pecado grande de la hechicería, es poner otros ídolos y no admitir la verdadera paternidad de Dios, es decir, el que Dios está con nosotros, el que Dios, Yahvé, es el Dios protector. Y precisamente como ha empezado hablando de que Dios es el libertador, y la hechicería pues es ir por otros caminos y querer admitir otras fuerzas, otros poderes ocultos. Cuando se dice poderes ocultos, ¿cuáles son esos poderes ocultos? Bueno, ahí están ocultos, pero el hecho es que no van con Dios. Claro que nosotros, en nuestra religión, después de Jesucristo, se admitirá el perdón, se buscará la paz, aunque en muchas ocasiones, en muchos momentos de la Iglesia, ha habido tantos pecados, en la Iglesia externa, me refiero, en parte de la jerarquía, inquisiciones, y bueno, matar a muchos porque no son de nuestra religión. ¡Qué barbaridades! Se han hecho verdaderas barbaridades en el nombre de Dios, y muchas veces quizá porque se seguía la ley del Antiguo Testamento, y no la ley de Jesús del perdón y del amor. Y eso que en el Antiguo Testamento, aquí mismo, hay muchas cosas muy buenas, muy hermosas, porque luego, ya en el versículo 20, pues dice algo tan hermoso como esto: no oprimirás ni vejarás al emigrante, porque emigrantes fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan, yo les escucharé. Y esto digo que es muy interesante, porque sí se está viendo una ley del bien, cómo Dios favorece a los desvalidos, cómo Dios es el protector personal de los desvalidos, de los emigrantes. Y pone el ejemplo porque ellos mismos fueron emigrantes en Egipto. Y luego, sobre todo a las viudas, a los huérfanos, que luego seguirá en el Nuevo Testamento, pues siendo pues el objeto de la protección de Dios. Las viudas porque no había seguros sociales ninguno, y si moría el esposo, y ellas qué podían tener, no, pues quizá no podían trabajar y entonces se quedaban sin nada. Y los huérfanos, aquellos que no tenían protección ninguna, los que quedaban desvalidos. Entonces ellos son los que podían gritar al Señor, ellos eran como el sentido pues de esos salmos tan hermosos, luego que luego se dirían en nombre de ellos, como por ejemplo: a ti grito, Señor, te digo, tú eres mi refugio. Del Éxodo se había visto de una manera plástica, real, con esos gritos de angustia de los que estaban en Egipto esclavizados y Dios les había libertado. Ahora lo va exponiendo aquí en forma de leyes, que a Dios acude sobre todo cuando gritan los pobres, los desvalidos, los que están enfermos, los miserables. Claro, para defender a los pobres, pues está lo de la usura. En el versículo 24 se dice que, bueno, hay personas que necesitan dinero y que se puede prestar. Pero claro, si se presta, no le cargue de intereses, no sea con él un usurero. Entonces, Dios lo tomará en cuenta. Y luego, sobre todo, para ayudar más a los pobres, se va exponiendo lo que es un pobre en sus vestidos. Esto en cuanto a la capa, en el versículo 25, porque se solía poder tener pues alguna túnica de repuesto, pero capa solía tener ser la misma, y la capa pues valía para todo, cuando llovía, cuando hacía frío, y luego para acostarse era necesario. Y por eso dice: si tomas en prenda la capa de tu prójimo, se la devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo y para acostarse. Y claro, este pobre entonces puede gritar también a Dios: si grita a mí, yo le escucharé, porque yo soy compasivo. Luego también se habla de algo que era importante en la estructura del pueblo de Israel, que era lo de los primogénitos. Los primogénitos había que ofrecerlos recordando aquello de los primogénitos de Egipto, y no solamente el ser humano, sino también los toros, las ovejas, había que ofrecérselos al Señor. Y esta ofrenda, pues algo, era algo agradable a Dios y algo que desde siempre tenían, y luego siguió hasta el tiempo de Jesucristo, cuando Jesús tuvo que ser presentado en el templo también al poco tiempo, a los 40 días de haber nacido. En el versículo 30, el último del capítulo 22, también hay algo quizá un poco curioso, que dice que todos los animales están consagrados a Dios de suyo, pero no deben comer carne de animal despedazado en el campo, echárselo a los perros. Bueno, los perros que eran como animales callejeros. Alguna vez les he dicho que en aquella civilización los perros no eran mimados, sino, bueno, eran animales un poco medio salvajes. Pero lo que sí es que no se podían comer animales despedazados en el campo. Estaría aquí algo también como en otras normas, el hecho de la higiene, que hay normas, leyes, que nos parecen un poco raros, y simplemente pues son leyes higiénicas que también tenían en aquel pueblo. Y desde el capítulo 23, unos cuantos versículos, están destinados sobre todo para los jueces. Para los jueces, que no quiere decir jueces especiales, sino que pueden ser cualquier padre de familia que debe juzgar, y en algunos momentos pues eran nombrados algunos, y todos en cierto sentido pues debían saber juzgar, y por eso lo importante es no favorecer al poderoso. Eso era muy importante. Y aquí, ¿cómo está esta legislación interesante para ayudar al pobre? ¿Cómo nos agrada esta declaración de que no hay que estar con el poderoso, no hay que extraviarse, hacer una injusticia, sino ir con el pobre? Y por eso luego en el versículo 6 dirá: no violarás el derecho de tu pobre en su causa. Y el que es justo y el inocente, claro, al culpable sí que hay que condenarle, pero al justo y al inocente hay que tener mucho cuidado para no condenarle, y no aceptar sobornos, que esto es tan interesante, ¿ven? No aceptar sobornos para no falsear la causa del inocente. Y luego, de nuevo, vuelve a repetir lo del emigrante: no dejarás al inmigrante, porque migrantes fuisteis vosotros en Egipto. Todo eso que ya había dicho antes. Y luego, desde el versículo 10, pues estará lo del año sabático. El año sabático, que a veces lo hemos oído muchas veces, ¿qué significaba eso? Pues lo mismo que en la semana había un día para darle a Dios, el día séptimo, pues así también en los años había una sucesión de 7 años, y el séptimo se debía ofrecer a Dios, y ese es lo que es como el año sabático. Esto del año sabático tiene varios sentidos. Claro, tiene un sentido religioso, lo mismo que el día de la semana, dedicarlo a Dios, también así como un año de cada 7, dedicarlo un poco más a Dios. Pero sobre todo tenía una razón ecológica y otra razón social, que dice aquí. Pues una razón ecológica, porque las tierras pues no son ilimitadas, que producen siempre igual. Entonces no existían abonos especiales, y claro, pues era muy bueno dejarles un año de barbecho para que, como se dice así, sin producir, para que luego puedan producir más, para que vayan teniendo su abono, en fin, natural, y poco a poco la tierra vaya enriqueciéndose, no se vaya empobreciendo la misma tierra. Y luego había una razón social, que esto dice, que lo dice aquí, que deja que coman los pobres de tu pueblo, y lo que sobre lo comerán las bestias fieras salvajes. Es decir, para que se aprovechen los pobres. Los muy pobres se podían aprovechar entonces de esas tierras que en ese año no se cosechaban. Pero bueno, siempre salía algo, algo que podía producir, y entonces los pobres pues se aprovechaban de esas tierras. Esta era una razón social, por eso siempre está favoreciendo a los pobres. Esto es interesante, que a veces no nos damos cuenta cómo, sobre todo en el Éxodo, Dios ayuda al pueblo, y cuando ya el pueblo está establecido, ayuda principalmente a los pobres. Es decir, para que se den cuenta que el Señor está en medio de ellos, el Señor que es poderoso. Ese es un sentido general del Éxodo, que Dios nos salva, y que al final de este programa, pues una vez más constatamos que Dios salva a todos, pero especialmente tiene cuidado de los pobres, de los desvalidos, de aquellos que sufren. Que como les dicen a los pobres, que también nosotros sepamos acudir al Señor en nuestras tribulaciones, que Él viene a nuestra ayuda, porque siempre Él es poderoso. Y con estas ideas, pues nos despedimos en el día de hoy. Hasta el próximo. Adiós a todos.